¿Alguna vez te has preguntado cuántos sitios arqueológicos hay en tu país? ¿O cómo definimos exactamente qué es un sitio arqueológico? En el caso de Guatemala, tenemos algunos muy reconocidos, como Tikal, Yaksha y Tsimshe, pero ¿cuál es el número total de sitios arqueológicos en Guatemala? Anota el número que pienses y al final del episodio nos cuentas si le atinaste. En este episodio hablamos con el arqueólogo guatemalteco Fernando Vélez. Fernando nos comparte cómo pasó de querer ser veterinario a utilizar la programación y tecnologías de alta gama para entender mejor los sitios arqueológicos y las estructuras sociopolíticas de ciudades maya del pasado. Conocemos más sobre cómo se estudian estos sitios, las dificultades para definir un sitio arqueológico y más sobre cartografía, las aplicaciones de SIG y LIDAR. ¿Qué es una prospección arqueológica? ¿Qué hacer si te encuentras restos arqueológicos? Selva, tecnología lidar, sitios arqueológicos y música. Sin más, comencemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast, Fernando. Es un gran gusto tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Así que, como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Fernando Vélez?
Diane, Rana y Kat, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Y bueno, ya lo has dicho tú, soy Fernando Vélez. Soy arqueólogo, estudié la licenciatura en arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde me gradué en el 2020, en octubre, y en este momento me encuentro estudiando el segundo año de mi posgrado en geografía en la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Adicional a eso, me dedico mucha menor escala a la música, más que nada como hobby, algo que he estado haciendo desde que era adolescente y que por distintas cuestiones he ido pues como dejando de lado porque lamentablemente ni tengo tanto tiempo como para dedicarle el tiempo que quisiera y tampoco soy tan organizado como para aprovechar el poco tiempo que tengo, pero sí, esas son básicamente las cosas a las que me dedico actualmente. Esto me pasa, se me viene primero en inglés, de un año como research interests, mis intereses, son más que nada la investigación de la organización política, social y cultural de los mayas, en los antiguos mayas de las tierras bajas, que es en la región geográfica de El Petén. Y me encuentro acá estudiando un posgrado en otra ciencia que es geografía, que es porque mientras estaba estudiando la licenciatura durante los últimos años descubrí algo que se llama GIS o SIG, Sistemas de Información Geográfica, que son software dedicados hacia el análisis espacial, a la cartografía, a la predicción de cualquier cosa que esté relacionada con fenómenos geográficos espaciales.
Después de nuestro especial espacial, nos gustaría aclarar que, en esta ocasión, espacial se refiere al espacio físico en la superficie de la Tierra, es decir, la extensión en el espacio de un sitio. Así que no, cuando Fernando habla de entender las culturas en el espacio, no se refiere a culturas alienígenas.
Y esto nos ayuda mucho en arqueología para conocer cómo se organizaron las culturas antiguas en el espacio. Y específicamente trabajo con lo que se conoce como la tecnología LIDAR, consiste básicamente en un láser que puede ser controlado por medio de un dron, de un avión o incluso en los teléfonos. Y lo que hace el láser es que envía una señal que rebota en algún objeto y regresa, entonces eso nos da una información específica de la distancia, altura, aspectos sobre el entorno. Y por medio del LIDAR es que se ha podido descubrir un montón de sitios arqueológicos, estructuras, plataformas, canteras, lo que le llamamos como como agrolines, que son como características, como terrazas de agricultura. Y todo eso se puede ver a través del LIDAR y ayuda mucho específicamente en la selva de Petén, porque por medio del procesamiento de esos datos es posible retirar básicamente todo lo que es el dosel, toda la vegetación para saber qué es lo que hay debajo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que estoy estudiando acá y a lo que me dedico por ahora.
Wow, tenemos muchísimo en qué profundizar entonces en los siguientes 60 minutos más o menos. Pero antes de entrar a todo esto más a detalle a la arqueología, nos gusta también conocer a nuestros invitados de una forma más personal, quiénes son más allá de su vida profesional. Y ya nos comentaste un poquito que tu otra parte de lo que te gusta hacer es la música. Cuando dices música, ¿a qué te refieres? ¿Tocas algún instrumento o varios o cantas o qué es lo que haces o lo disfrutas de otra manera?
Bueno, desde los 13 años que descubrí la guitarra, empecé a tocar guitarra y después me interesé por el bajo eléctrico y después por el piano. Lo que más toco es el bajo y el piano. Básicamente música clásica, jazz y música popular en general, prácticamente cualquier cosa que me guste, la voy a intentar tocar de alguna forma. Tuve varias bandas, varios grupos musicales en Guatemala. Algunos incluso, bueno, solo con uno, hicimos grabaciones que están en Spotify. Y
¿Cómo lo
sí, cuando estaba en
encontramos?
el colegio también, se llama Compañía Limitada, es el nombre del grupo con el que hicimos estas grabaciones. Tenemos tres canciones, si no estoy mal. Sí, fue algo que tuve que pues dejar cuando ya. So, más que nada cuando me gradué, poco tiempo después que empecé a trabajar ya mucho en el campo, entonces ya dejé de estar tanto tiempo en mi casa y tuve que posponer un poco eso. Y sí, también me encanta ir a conciertos de cualquier tipo, de metal, de reggae, música clásica, música tradicional de cualquier país. Incluso pues tuve la suerte de que hace unas 2 semanas me dieron una como research assistantship, soy como asistente de investigación de un profesor en el departamento de música. Entonces estoy trabajando nuevamente en eso, transcribiendo música popular de Cuba en partitura. Es algo que pues es impresionante porque tenía mucho tiempo de no tratar con nada musical y al principio pues me costó y todavía me cuesta otra vez porque tenía ya mucho tiempo, pero eso es básicamente pues lo que hago. Y sí, como les decía, escucho mucha música. Yo soy alguien que o sea, no soy de recordar nombres de artistas o de bandas. Yo solo escucho y le doy me gusta en Spotify o YouTube o lo que sea, ya si me recuerdo el nombre de los artistas, ya es ganancia. Y sí, aparte de eso, también me gusta mucho leer literatura histórica. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que se llama La Catedral del Mar, que es sobre la época del siglo XV, si no estoy, no, siglo XVII en España, ambientado en esa época. Me gusta mucho la lectura y las series o películas en eso, y también cualquier cosa relacionada con superhéroes, también me gusta mucho ese contenido.
Ay, qué alegre.
¡Qué
De
bonito!
literatura histórica a superhéroes.
Ah,
¿Cuál
exacto,
rango?
así de variado soy también. O sea, igual muchas veces, o sea, yo sí soy como ese meme que sale mi playlist, que es así, que puede pasar de, no sé, de Rosalía o Bad Bunny a Mozart y después a Sepultura. Así es como creo yo que puedo caracterizar en general mi vida, porque, no sé, mis intereses y mis gustos siento que son demasiado variados. A veces creo que debería enfocarme más en una cosa, pero no sé, no puedo. Incluso en mi mismo trabajo me he sentido atraído por tantas cosas, tantas ramas específicas de la arqueología y las ciencias sociales, que siento que siempre estoy como divagando entre varias cosas.
Caíste en un buen grupo hoy, creo que las tres somos así igual. Nos gusta un poquito de todo dentro de lo
Un
que
poco
nos
de todo.
gusta.
Sí,
Pero
sí.
quería decir antes también que qué bonito que ahora tenés nuevo, esta oportunidad con esta posición de asistente en el área de música, como que volviste a tener una oportunidad de volver en las artes y volver a trabajar con música mientras haces también tu maestría en geografía, ¿no? O sea, siempre podemos hacer de todo, no nos limitamos, no tenemos por qué limitarnos solo a una cosa a la vez.
Sí, exactamente. Y fue muy, o sea, yo no soy una persona religiosa, ni mucho menos, pero siento que tuve como mucha suerte porque me enteré de esa convocatoria para ese puesto por un correo que llegó así de la nada. Apliqué y al final me aceptaron. Y entonces yo no tenía un instrumento para trabajar y ese piano que ven ahí lo encontré tirado en la calle hace como 2 semanas.
No te creo, ¿sí?
Sí, y pues ahí lo tengo. Así de
Literal caído
pura
del
suerte.
cielo, casi que.
Exactamente, y fue a los pocos días de lo del de que me dijeron que sí iba a trabajar allá con este profesor.
Wow, qué
Sí.
chilero, la verdad. Así que muchos, muchos éxitos en esta, ¿cómo se dice? Research Assistance. En
Sería como
esta
posición de
posición de asistente
asistente.
de investigación.
Sí, exacto. Yo sí, tuve un puesto similar en Guatemala y ese de auxiliar de investigación es algo parecido acá.
Auxiliar de investigación, cierto. Mira, y entonces con lo mismo que nos contabas de que te cuesta un poco decidir por qué irte y con la cantidad de intereses variados y con los recuerdos que tengo yo, porque para los que nos escuchan, yo conozco a Fernando desde el colegio, estudiamos en el mismo colegio, entonces yo recuerdo tu interés por la música siempre. ¿Cómo fue el decidir qué estudiar en la universidad para la licenciatura? ¿Cómo te decidiste por estudiar arqueología?
Sí, eso fue un tema bien difícil para mí porque cuando estaba en la primaria yo quería ser veterinario como mi papá. Luego, pues me di cuenta que no, eso no era lo mío por varias razones y quizá la principal de ellas que soy muy miedoso con los animales. Y después, cuando estaba ya como entre sexto primaria, primero, segundo básico, que mi familia me decían que debería de estudiar ingeniería porque era una carrera con la cual podía tener mejores oportunidades económicas luego de graduarme. Entonces yo estaba decidido a eso y después como que lo que cambió todo fue cuando estaba en tercero básico, cuando descubrí las ciencias sociales a través de nuestro profesor que tuvimos en el colegio. No sé. Nunca había tenido verdaderamente un buen profesor en esta área y cuando recibí sus clases sí fue como, wow, es increíble todo este mundo de las humanidades, de las ciencias sociales. Y entonces primero quise ser sociólogo porque la clase que llevábamos era sociología. Luego descubrí la arqueología cuando estaba en cuarto bachillerato. En ese punto estaba ya totalmente decidido a estudiar arqueología. Sin embargo, eso no fue algo que le agradara mucho, especialmente a mi familia, porque es una carrera difícil y vaya que lo es. O sea, el campo laboral es bastante complicado. No voy a decir que no. Yo me considero bastante afortunado porque siempre he podido tener más de alguna oportunidad laboral en algún momento, pero lamentablemente otros colegas no pasan por la misma situación.
En Epistemas ya hemos entrevistado a más de 100 profesionales de las STEM, tanto de ingenierías como de distintas ramas de las ciencias, de quienes puedes aprender sobre cómo tomaron sus decisiones y las maravillosas cosas en las que pueden trabajar con cada decisión. Recuerda, hay muchos factores que pueden influir en esta decisión. La decisión, al final, debe ser tuya, y lo que decidas estudiar jamás significará que no puedas trabajar desde otros ámbitos más adelante en la vida.
Y bueno, regresando, ya en quinto bachillerato, ya decidido a estudiar arqueología, de repente me entero que existe la antropología. ¿Y qué hice? Entrar el primer año de universidad de antropología. Entonces, Así fue como empecé. Y sí, fue una época bien turbulenta, me recuerdo. También quería estudiar ciencia política, era como la otra carrera que tenía en mente, pero al final decidí que quería ser antropólogo en ese momento. Mi idea era ser antropólogo forense y pues al final paré en otra cosa diferente, pero no tanto. Y también consideré estudiar música profesionalmente. De hecho, todavía es algo que tengo en mente para un futuro, pero el examen de admisión para entrar a la Escuela Superior de Arte en Lausac era demasiado complicado. Entonces, ni siquiera lo intenté. En cambio, entré a estudiar al conservatorio mientras empecé en la universidad. Yo me recuerdo que hablé con un par de arqueólogos y antropólogos por correo antes de decidirme totalmente a entrar a esta carrera y sí fue, me decían básicamente lo que yo estoy diciendo, de lo difícil que es el campo laboral en esas áreas en nuestro país, pero al final decidí tomar el riesgo y pues heme aquí, aquí estoy sobreviviendo.
Pero qué interesante, pasaste por casi todas las ciencias sociales. Sin embargo, como lo mencionaste al inicio, sí trabajas en algo que las enlaza a todas, ¿no? Si bien recuerdo, dijiste que haces investigación sobre la política sociocultural en el pasado, en la región, en las regiones de las tierras bajas de Petén de Guatemala, ¿no? Entonces, como junta un poquito todas estas ramas que algún día te interesaron por separado o nada que ver.
Sí, digamos, la parte que estudio principalmente, creo que lo dije mal, es la geografía política. Entonces, es como y me interesa no solo en la parte maya, sino también en lo actual. Es la geografía política es más que nada comprender las disputas de territorio, de espacios geográficos y su relación con el poder y cómo éste se manifiesta dentro de las sociedades contemporáneas y antiguas. Entonces, sí, de cierta forma paré haciendo un poco de todo porque sí, mi idea era lo de ser antropólogo forense, pero en arqueología, pues durante las excavaciones muchas veces encontramos entierros, entonces ese conocimiento también es importante tenerlo sobre la osteología humana, que era como mi principal interés por el cual quería ser antropólogo forense y pues sí. Básicamente he estado en muchas cosas y esa es la razón por la que decidí al final irme a arqueología, porque sentía que tenía como más opciones, era por ser una ciencia tan multidisciplinaria, entonces por eso me he ido así. Incluso cuando estaba en el tercer año, estuve a punto de inscribirme también a química pura para llevarla como simultánea con arqueología, porque
Wow.
quería. Porque quería estudiar esa parte, lo que se llama arqueometría, que es como el estudio, análisis químicos de los restos materiales de las sociedades del pasado. Pero que sí, después de consultarlo me di cuenta que era demasiada carga para ese momento de mi vida. Y
No, no solo
al
dos
final
carreras
decidí que sí.
simultáneas, sino química pura y arqueología. Suena
Exactamente.
loquísimo. Y en
Sí.
arqueología sí llevan química de todas formas, ¿no? Algunas clases o nada que ver.
En la USAC no, y creo que en la del UAE sí llevan un curso relacionado con esta área que es la arqueometría. Pero sí, o sea, uno como arqueólogo sí podría bien especializarse específicamente en análisis de polen, por ejemplo, en estudios de suelos, temas así. Por ejemplo, en el departamento donde yo estoy, hay un laboratorio específico de suelos y geoarqueología, que la geoarqueología es básicamente todo lo que son los suelos, toda la parte de los minerales en contextos arqueológicos. Entonces, sí, puede ser una rama de especialización dentro de esta ciencia.
Y ya, solo, perdón que te interrumpa, Dayan, pero
Dale.
antes de adentrarnos a la metodología y a todo ese tema más, antes de que empecemos a profundizar, solo quería rescatar que dijiste que sos un poco miedoso con los animales, sin embargo, te fuiste a trabajar a Petén.
¿Qué tal la
Son
experiencia?
las contradicciones que tiene uno.
Pero aquí
Yo
está,
sí,
sobrevivió.
exacto. Yo siempre digo, por ejemplo, que detesto el calor, pero no importa a dónde vaya ni qué haga, siempre voy a parar donde hay calor.
Sí, porque ahorita,
Aquí,
¿dónde estás?
ahorita estoy en Austin, aquí a 42 grados.
Ay, no.
Y también, o sea, digo lo del calor, tener este pelo en la selva tampoco es lo más cómodo que hay, porque sí, el cabello largo es un
Es más
poco
para
más
insular.
difícil. Ajá, exactamente. Pero es lo que digo, como las contradicciones que uno va teniendo siempre.
Qué chistoso. Pero fíjate que me
Sí.
parece, regresando un poquito, yo no sé por qué uno piensa en arqueología, en ciencias sociales y personalmente tal vez, o sea, no le veo o no tengo esa relación de primas a primeras con herramientas como más tecnológicas o más como la ciencia pura detrás de, ¿no? Y es un área tan multidisciplinaria y como mencionabas, o sea, hay tanto en la arqueología, todas las ramas que mencionabas, química pura, la geología, etcétera, etcétera, que uno, o al menos yo, no me había puesto a pensar. Honestamente, hasta ahorita que tú lo estabas mencionando, es así como, pues tiene sentido, ¿no? Todo lo que implica y cada una de esas partes se puede estudiar por separado y necesitas como de otras áreas para poder estudiarlo. No sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero espero que me hayan entendido.
Sí, la verdad es que hay bastantes ramas, bastantes especializaciones. Yo, si bien dije que quería en su momento estudiar química pura, ya que estoy acá, realmente ya no me siento tan atraído por la parte esta de las ciencias duras, por decirlo de alguna forma, o de las ciencias puras, como si lo son estos colegas que trabajan específicamente los suelos y análisis químicos de los artefactos. Yo estoy más de la parte de en lo que es la geografía humana, porque todo esto que estoy hablando es, si lo hablamos desde la perspectiva de la geografía, es la geografía física. Yo estoy más del lado de la geografía humana, más de comprender como la parte de las personas que dejaron estos restos, más que los restos en sí. Y eso y la parte de los sistemas de información geográfica, que involucra también programación, eso es como en lo que yo me estoy enfocando principalmente.
¿Y cómo estudias esto, digamos, la geografía humana? O sea, yo igual pienso en geografía y creo que pienso de primero en lo que mencionaste antes, ¿no? Más como ríos, cosas, ver cómo está el espacio en cuestiones naturales. Y cuando decís geografía humana, ¿cómo se estudia eso en especial desde digamos, la interpretación? ¿Cómo sabes cómo interpretar lo que estás viendo? Estaba leyendo un poquito antes justo el reporte del SOTS del 2021, estaba leyendo ahí tus capítulos y justo me quedaba la
Ah,
duda,
sí.
¿cómo saben esto? ¿Cómo interpretan esto? De mapear las estructuras que se encuentran, ya sea físicamente o con la tecnología que mencionabas antes, LIDAR. ¿Cómo es el proceso? Guíanos un poquito con el proceso desde que se descubre algo, se mapea, ¿cómo interpretas para qué se usaba cada cosa?
Claro, bueno, para empezar con el mapeo tradicionalmente, o lo que le llamamos el reconocimiento arqueológico, consiste en. Sabemos que se reportó la presencia de un sitio arqueológico, ya sea por hallazgo fortuito o investigando otros sitios, pues resulta que aquí hay otro. Entonces, tradicionalmente, y de hecho se hace todavía mucho en Guatemala y en muchas regiones porque no todos los proyectos tienen acceso a como las tecnologías más recientes. Entonces, lo principal es hacer el caminar, caminar y caminar. Se realizan lo que le llamamos croquis, que es como un mapa hecho solo en el momento, sin medidas exactas, solo dibujo lo que veo, dibujo los montículos y cómo están relacionados entre ellos. Sí es necesario ya tener como cierta noción, cierta experiencia para poder diferenciar, por ejemplo, un ser natural de un montículo.
Guatemala es un país con muchas fallas geológicas y zonas de subducción, las que le dan sus singulares cordilleras montañosas en gran parte del centro y sur del país. Pero en las regiones más al norte y noreste, lo que solemos llamar las tierras bajas del país, el relieve es, pues, más bajo y menos montañoso. Pero en algunas partes hay pequeñas montañas o pequeños cerros que, aunque algunos pueden ser simplemente cerros naturales, Muchos otros de estos montículos se piensan dentro del folclore guatemalteco como potenciales montículos arqueológicos con vestigios de antiguos asentamientos y centros ceremoniales maya que aún no se han excavado.
Si me lo preguntas a mí ahorita, yo creo que podría decirte que la diferencia es bastante obvia, pero cuando uno está empezando, no es así. Y de hecho, a veces también hay momentos en los que uno no sabe realmente si se trata de un cerro natural o una estructura hasta que ya uno está recolectando los materiales que pueden estar ahí en la superficie, etc. Entonces eso es como un paso inicial, ya después se mapean los sitios, puede ser el método que aprendí en la universidad es con cinta métrica y con una brújula trigonométrica. Hay métodos un poco más avanzados como la estación total, que es un artefacto que hace exactamente lo mismo pero más rápido. Y ya como avanzado por el momento y lo más rápido, pero obviamente lo más caro, es hacer una prospección, un estudio con el LIDAR, como mencioné, con un dron o con un avión. Entonces ya tengo lo que le llamamos la nube de puntos, entonces ya se hace el procesamiento de esos datos para remover la vegetación, si es que la hay, y ya que tengo esa visualización en el programa, en el GIS, en ese momento ya puedo empezar a realizar el mapeo. Esa información por lo general se descarga en un GPS y siempre es necesario hacer una verificación LIDAR, que es lo que le llamamos, que es corroborar los datos que tenemos en la computadora en el campo. Porque muchas veces pasa que hay ciertos rasgos arqueológicos que no detectó el LIDAR, pero que el arqueólogo al estar presente sí puede diferenciar. Y pasa también al revés, que a veces pareciera que es una estructura arqueológica y ya cuando uno llega, ya uno se da cuenta que no. Ese es básicamente el proceso. Todo esto que estoy escribiendo se le llama prospección arqueológica, es previo a ya empezar el proceso de excavación. Y sí, muchas veces solo viendo las estructuras uno puede saber ya que se trata de una residencia, si se trata de un palacio o si es una cancha de juego de pelota. Incluso con la forma de las estructuras muchas veces uno puede decir ya si es una estructura preclásica o si es una estructura del clásico, hablando de las temporalidades que usamos para el área maya. Luego ya viene toda la parte de la excavación y todo esto se va sabiendo conforme se han ido haciendo investigaciones. Por ejemplo, ya se sabe que lo que llamamos nosotros un grupo E o es un grupo de conmemoración astronómica, ya sabemos la forma porque se ha visto en muchos lugares, entonces cuando lo vemos en el mapa, ya sabemos que eso es lo que vamos a encontrar. Eso es por dar un ejemplo.
Y esto que mencionabas al inicio de los montículos, o sea, yo me acuerdo siempre que iba como si agarras de Parapetén por Izabal y hay un montón de estos cerritos, y a mí siempre me decían de niña que estos eran pirámides abajo, o sea que eso no es cierto, ya sabemos que no es cierto, o algunos sí.
Destruyendo lo que pensaba de niña la rana ahorita.
Pues es posible que algunas sí sean pirámides o estructuras antiguas, ahí sí serían de ir a ver, ¿verdad? Pero porque en Izabal hay muchos sitios arqueológicos. De hecho, Guatemala, esa fue una pregunta de primer año, porque nos dijeron cuántos sitios arqueológicos hay en Guatemala y la mayoría dijo 20, 30, 40, pero hay más de 5.000 sitios arqueológicos registrados y están en todo el país.
Ahí te iba a decir,
yo creo
unos
que
300, 400,
hay
¿no?
Ajá, hay miles de sitios.
Al menos 5.000 sitios arqueológicos en Guatemala. Y por si eso ya suena a mucho, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en México se estiman unos 50.000 sitios. ¡50.000! Nos encantaría si nos puedes contar en nuestras redes sociales cuántos sitios arqueológicos hay en tu país o cuál es tu favorito.
¿Y de eso cuánto se ha estudiado hasta el momento?
Uy, es muy poco el porcentaje. Por lo menos estos aproximadamente 5.000 sitios, digo, ese número, puedo estar diciéndolo, puede que sea un poco más, pero esos son los que están reportados. Lo que mencionaba, que alguien llegó, caminó, lo vio, hizo el registro rápido, lo reportó al Ministerio de Cultura y se sabe que es un sitio, pero no necesariamente se ha investigado. No sabría darte un porcentaje. Pero sí es muy poco en relación a lo que hay, lo que se ha investigado en Guatemala de momento. Como también lamentablemente la mayor parte de financiamiento proviene del extranjero, hay muy poco apoyo de parte del gobierno para la investigación arqueológica, son solo pocos sitios los que trabaja directamente el gobierno.
Mira, yo tengo una duda y es ¿qué específicamente se puede determinar como sitio arqueológico? Porque, ¿sabe? Yo crecí pensando que era así como que, bueno, donde hay una pirámide, donde hay registros fósiles, por ejemplo, de que hubo algún tipo de comunidad o algo por el estilo hace años, pero hace poco conocí gente de El Progreso y de Zacapa, que me estuvieron contando que ellos tienen sitios arqueológicos ahí, eran principalmente lugares que estaban adentro de cuevas, por ejemplo, y encontraban también pues algunas herramientas que se utilizaron en la época de los mayas y demás, pero no sé si eso cuenta como, o sea, qué es un sitio arqueológico per se así en definición, por así decirlo.
Claro, sí, un sitio arqueológico es básicamente cualquier espacio en el cual hay evidencia de que existió actividad humana. Puede ser solo una casa, puede ser Tikal, o puede ser, sí, sitios que tengan solo dos, tres montículos, tres, cuatro estructuras, eso ya se puede considerar como un sitio. Es muy difícil establecer los límites de entre un sitio y otro, pero sí se han hecho como varios intentos, hay varias teorías al respecto para la delimitación de sitios. Y también mencionabas en Oriente, ¿no? En Zacapa.
Sí, y el progreso.
Claro, sí, en el área de Oriente es otra región cultural que el arqueólogo que trabaja ahí, que trabaja en varios de estos sitios de Zacapa, si no estoy mal, le llama las tierras intermedias. Y esa es una zona muy interesante. De hecho, en Zacapa fue donde yo hice mi primera excavación y reconocimiento arqueológico. Y no se ve la monumentalidad que vemos en el Petén, por ejemplo, porque en esta área tanto del oriente como lo que le llamamos las tierras altas, que viene siendo todo el occidente de Guatemala, el departamento de Guatemala, las Verapaces, las estructuras eran de barro, entonces estas al ya derrumbarse solo quedaron como forma de montículo y no se mantuvieron levantadas, por decirlo así, como lo vemos en otros sitios como Tikal o Whatchactún o Piedras Negras. Y en la costa sur también hay muchísimos sitios, la arqueología de ahí es muy impresionante. De hecho, ahí no es lo que tenemos en la costa sur, no es específicamente maya, existe otra cultura que es la cultura Cotzumalguapa que vivió en el área de Escuintla, que tenían su propia iconografía, sus propias formas de representar la forma en la que ellos interpretaban el mundo. Sus estelas, su escritura son muy diferentes a lo que vemos en otros sitios y en otras áreas. Entonces, sí, un sitio arqueológico puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, también eso depende un poco de la interpretación que leen los investigadores que estén a cargo. Y así es como se van definiendo más o menos los sitios.
Pero, y digamos, tiene que ser como, o sea, ya sé que dijiste que no hay algo estricto, pero que sí es algo más como arquitectónico y no solo como una pieza X en algún lado, porque podría ser que alguien más la trajo de o algo así, o encontrar una pieza medio random, también podría ser que hay algo más ahí, o sí tiene que ser algo como arquitectura, como aquí hay una casa o algo así.
Por ejemplo, si solo son como, por decirte, solo son un montón de vasijas de cerámica rotas, pero no hay nada de arquitectura alrededor, Bueno, el simple hecho de que exista cerámica como tal significa que había ya que las personas no eran nómadas, sino ya tienen la necesidad de conservar sus alimentos y de invertir recursos en hacer una vasija, que no es algo necesariamente fácil de transportar. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que hay un lugar en el que hay un montón de estas vasijas y no veo ningún montículo a la vista, lo que se me ocurre es que puede haber lo que le llamamos agujeros de poste, que son literalmente hoyos en los cuales se colocaban postes para con material perecedero como, no sé, con madera, iguano, hojas, lo que sea, a lo mejor así hicieron su casa. Entonces, así podría interpretarlo yo. No, es una buena pregunta realmente, porque hay evidencias también de otros sitios como los, no sé, sitios paleontológicos, donde vemos como en Zacapa hay un sitio que se llama Chivacabé, donde hay evidencia de megafauna y tienen asociados artefactos humanos como puntas de lanza, con los cuales mataron a los animales, los destazaron ahí. Eso le llamaría yo más como un yacimiento arqueológico, como un área en el cual hubo actividad humana, tenemos evidencia de actividad humana, pero también se le puede conocer como sitio arqueológico, dependiendo de la interpretación, y no necesariamente tiene que haber arquitectura, en mi opinión.
Depende del arqueólogo.
La verdad que sí, muchas cosas son así,
Todo
para bien o
depende.
para mal. A
Bueno.
veces nos dicen eso, que somos como muy subjetivos, ¿no? Pero es que es muy difícil como categorizar el comportamiento humano.
Y del
Sí.
pasado, encima de...
Exacto. Sí.
Mira, yo tengo una duda porque tú nos contaste que en base a estas prospecciones arqueológicas,
Ajá.
ese es el término, en lo que tú te enfocabas era en estudiar geografía política y, digamos, disputas territoriales y todas estas como que conflictos, ¿no?, entre las personas. ¿Cómo podés saber eso a través de lo que ves con una prospección arqueológica? ¿Cómo sabes o sea, lo que pasaba con las personas?
Bueno, por ejemplo, el sitio que he estado, donde estuve trabajando durante 2 años y que va a ser de donde va a salir mi tesis de maestría, es un sitio que se llama La Cuernavilla. Ese sitio fue descubierto por medio de LIDAR, y solo con ver el sitio, uno en el mapa, uno se puede rápidamente dar cuenta más o menos de la situación política. ¿Por qué? Porque el sitio está asentado en la cima de los cerros en Petén y aparte está rodeado por una gran muralla que definitivamente tuvo funciones defensivas. Entonces, eso quiere decir que la situación política del momento exigía estar asentado en lugares altos para protegerse. Y además de eso, invertir tiempo y recursos en la construcción de una muralla. Esa es como la idea general que da ver un lugar así, por decirte un ejemplo. Ya cuando uno llega al lugar a caminar y después a excavar, ya puede uno confirmar o refutar estas teorías, aunque en el caso específico de este sitio, ya prácticamente sabíamos que se trataba de eso, de que se trataba de una muralla, de una fortaleza defensiva, porque estudios previos ya nos decían que la época del clásico temprano, que viene a ser desde del 250 de nuestra era al 500 más o menos, era una época en la cual hubo bastantes conflictos, bastantes tensiones políticas entre diferentes sitios, y al ver esta arquitectura defensiva, pues ya podíamos asumir más fácilmente que se trataba de una fortaleza, por decirte un ejemplo. Y aparte que también tenemos mucha evidencia epigráfica, la epigrafía es básicamente la escritura antigua, tenemos mucha evidencia en estelas, en vasijas y en muchas algunos otros artefactos de cómo estaba más o menos cómo se estaba manejando la política en estas épocas. Entonces, los datos epigráficos también son muy importantes para confirmar lo que estamos viendo en el campo al momento de excavar.
Increíble, la verdad. Yo creo que aquí podríamos seguir hablando por horas y creo que te vamos a tener que traer para un segundo episodio o más. Pero viendo la hora, que ya no sé si tienen algunas otras preguntas ustedes, Dayan o Kat. Y también
Eso no es
estoy.
pregunta, porque preguntas tenemos un montón, pero no
Pero
tenemos
algo así
tiempo para
como
responderlas.
preguntas express antes de pasar a las finales.
Claro.
Mi pregunta express es principalmente de toda esta experiencia que tuviste entre cambios de carrera, cambio de intereses, por así decirlo, y que también te interesa todo de lo que sabes y de lo que te gusta. ¿Cambiarías algo de tu experiencia, digamos, en todas estas carreras, ya sea de tu experiencia educativa, digamos, como estudiante, o de tu experiencia escogiendo la carrera y tomando la decisión y dando esos pasos?
Definitivamente me hubiera gustado descubrir antes el mundo de la cartografía y los SIN, porque a este punto creo que tendría mucha más experiencia. Lamentablemente lo descubrí ya saliendo, o sea, ya había cerrado los cursos y me hubiera gustado haber indagado más acerca de ese tema cuando tuve la oportunidad, como en mi segundo año, que fue cuando toda esta tecnología salió a la luz. Pero en ese tiempo tenía otros intereses y por eso pues se pospuso. Pero eso creo que es más como una cuestión, no sé si de suerte, pero o de casualidad. Pero así de que yo diga, hubiera hecho algo diferente, yo creo que no. Creo que el camino que tomé con los errores cometidos y todo, al final, pues todo me ha servido de una u otra forma. Entonces, yo creo que no cambiaría nada. A pesar de las dificultades, como mencioné, estoy seguro que si tuviera la oportunidad volvería a estudiar arqueología, sin duda.
Y lo bueno es que todas estas nuevas tecnologías que van surgiendo, incluso sí, en general son cosas que siempre podemos ir aprendiendo y siempre va a haber nuevas cosas que aprender. Entonces tampoco es como que hayas llegado tarde, ¿no? Siempre es un buen momento para empezar con algo nuevo que nos llama la atención.
Y si quieres conocer más sobre las otras aplicaciones de SIG, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 81 con la ingeniera agrónoma y geógrafa ambiental guatemalteca, Margarita Vides.
Y yo tengo una pregunta express, no sé qué tan express vaya a ser. Si estoy en alguna parte de Guatemala y me encuentro algún artefacto o algo que pueda ser algo no actual, ¿qué deberíamos hacer? O sea, me imagino que no es algo que va a aparecer así de la nada, pues, pero quién sabe si alguien que nos está escuchando o tal vez en construcciones, ¿no? Si alguien está construyendo una nueva casa o algo así y de repente hay algo, ¿qué es lo que se debe hacer?
Claro, eso es una pregunta muy frecuente que siento que el gobierno debería hacer más esfuerzos por responderla, pero lo que hay que hacer cuando uno encuentra cualquier tipo de evidencia arqueológica es inmediatamente reportarlo al IDAE, que es el Instituto de Antropología e Historia, que forma parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Está ubicado en la zona 1, en la 12 Avenida, a la par de la Iglesia de Santo Domingo. Hay que llamar al Departamento de Registro de Bienes Culturales, si no estoy mal, y reportar el hallazgo, para que idealmente, en un mundo ideal, el IDAE envíe una comisión de arqueólogos para determinar si en efecto son artefactos arqueológicos o si se trata de un sitio arqueológico. Y esto no necesariamente tiene que ser maya, porque hay arqueología prehispánica, que es todo lo maya, hay arqueología colonial, arqueología republicana, arqueología industrial, entonces puede ser varias cosas, ¿verdad? Y eso lo tiene que determinar el IDAE. Eso pues sería lo mejor. Lamentablemente la gente no confía en hacer esto porque dicen que les van a quitar la propiedad o no sé, he oído muchas historias al respecto. Lo que hay que recordar es que es patrimonio cultural, el cual nos pertenece a todos como guatemaltecos, todos tenemos el derecho de conocerlo y de disfrutarlo, por decirlo así. Y entonces es importante que se hagan estos reportes. Puede pasar también de que uno encontró una vasija y uno la quiere conservar, entonces también es posible hacer eso, únicamente hay que pues llenar un formulario, tener las condiciones adecuadas para mantener el artefacto en óptimas condiciones y uno puede quedar como custodio de esa pieza. Esas son como las opciones.
Y como custodio, ¿qué implica eso?
Eso implica que queda en tu cargo esa pieza, si le pasa algo, si se la roban o lo que sea, pues es responsabilidad tuya. Y mucha gente no lo quiere hacer por lo mismo, por la responsabilidad que eso trae. Pero como tampoco es que exista que haya un verdadero control de quién tiene piezas arqueológicas, al final muchas terminan en las casas, empolvadas en algún archivo, en alguna mesa, no sé, pasa mucho y seguirá pasando lamentablemente, porque no hay un control estricto en Guatemala, por lo menos hasta ahora.
Por si te interesa, te dejamos el enlace al decreto 2697 sobre la protección del patrimonio cultural de Guatemala y enlaces al IDAE en las notas del episodio.
La verdad es que hemos aprendido un montón de arqueología, un montón de ti, un montón de tu historia. Quisiera saber, antes de pasar a las finales, ¿qué es lo que más disfrutas hacer de tu trabajo, de lo que haces hoy por hoy?
Una de las sensaciones más satisfactorias es cuando, por ejemplo, estoy programando algo y el código funciona, porque hay, no sé si ustedes han estado en algo de programación, yo recién estoy empezando, pero sí, es una de que no sale el código, no sale, no corre y cuando funciona, wow, es increíble, uno se siente el amo. Esa es una más reciente, pero he de decir que no todos los arqueólogos les gusta estar en el campo. A muchos, muchos prefieren trabajar en el laboratorio porque es sumamente incómodo estar metido en la selva, pero no sé. No me pregunten por qué. Me gusta, pero me encanta estar metido en lo más profundo de la selva, donde no hay señal, no hay wifi, no hay nada, donde uno se baña a aguacalazos. No sé, ese ambiente, por alguna razón es muy 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 bonito, muy placentero. No, no es algo, no es para todos. La verdad es que no es algo que a la mayoría de las personas les vaya a gustar, porque como dije, hay muchas incomodidades, pero estar metido en la selva es de las mejores cosas que existen para mí. Es algo que disfruto mucho, sin lugar a dudas. Para mí, en cuanto más metido esté, mejor. Durante este verano, voy a decir que como le llaman, estuve trabajando en un sitio que se llama Río Azul, que está en la frontera con México y Belice, al noreste del Petén. Por decirles algo, nos tomó 12 horas viajando en la palangana de un pick-up, ir desde Flores hasta ese sitio. Fueron 12 horas de viaje para llegar al lugar y no fue nada cómodo ir ahí, pero no sé, ir metido ahí viendo la selva, oyendo los sonidos de los animales, viendo una que otra estructura perdida por ahí, no sé, ver todo eso es impresionante, la verdad. Ya cuando uno está metido ahí, uno no quisiera salir.
Recuerdos. La verdad es que sí.
Bueno, pues entonces, repito, aprendimos un montón contigo, gracias por tu tiempo, por acompañarnos acá. Y lastimosamente ya llegamos al final de esta entrevista y para terminar siempre hay dos preguntas que nos encanta hacer. Y la primera de esas preguntas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Creo que el consejo más importante que le daría al yo adolescente sería ser paciente. De verdad lo dicen mucho los papás, pero es que es en serio, las cosas se van dando poco a poco y es mejor que uno no las esté forzando, sino que todo vaya como más fluido, ¿no? Creo que eso es algo que sin duda me diría porque Yo a los 17, 18 años solía ser alguien que quería hacer absolutamente de todo, incluso más que ahora. Sí, creo que me diría eso, como dale a tu tiempo, dale con calma, sin prisas. Afortunadamente, pues tuve muchos privilegios que otros amigos, colegas no tuvieron para los estudios universitarios. Yo no tuve que trabajar como muchos otros sí. Y sí, considero que aproveché las oportunidades, pero sí me diría a mí mismo que como vale con calma, no vayas tan rápido, porque a veces uno se topa con por ir querer hacer las cosas muy rápido, muy arrebatado, dirían también, uno termina cometiendo errores innecesarios. Entonces, creo que es algo que me diría si tuviera la oportunidad. Y que en unos que 4 años busque en internet qué es líder.
Súper, Fernando, muchas gracias por esa respuesta. Creo que aplica también en todo momento de la vida, todo con calma, todo se va a ir dando. Y ya para terminar la entrevista, la última pregunta que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Guatemala o en la región?
Creo que algo muy importante sería atreverse a leer un poco los papers, los artículos que escribimos, porque muchas veces esto solo se lee entre académicos y también en parte es culpa de nosotros por hacerlo todo en un lenguaje tan técnico y tan rebuscado. Es algo con lo que yo he tratado de romper. Es difícil ya que uno está en el medio, pero es algo que he tratado como de simplificar un poco el lenguaje cada vez que hablo con alguien que no es como del gremio. Entonces le diría a la gente que de verdad que tenga curiosidad, en mi caso, pues que visiten los museos, que tenemos el Museo de Arqueología, el Nacional de Arqueología, que ahorita está cerrado, pero lo están remodelando. Pero también está el Museo Miraflores, está el Museo Popol Vuh en la ciudad de Guatemala. Son museos muy bonitos, muy interactivos y siento que de verdad vale la pena sentir esa intriga, esa curiosidad por nuestros antepasados y reconocer que no nuestros antepasados, los mayas, siguen vivos todavía. Los mayas jamás desaparecieron, nunca murieron. Ellos siguen viviendo y resistiendo entre nosotros. Entonces, para eso siento que es muy importante recordar y tener en cuenta que nuestro legado histórico, arqueológico y para la ciencia en general, que tenemos que recordar siempre que la ciencia, pues si su objetivo final es beneficiar a las personas, hacer la vida más accesible, más sostenible, más fácil en ciertos aspectos, no tenerle miedo a conocer un poco más sobre esto, sobre todas las ciencias.
Gracias Fernando por recordarnos que todo llega a su tiempo y no tenemos por qué limitarnos a una única cosa, y por invitarnos a explorar la literatura científica y recordarnos que los mayas y su cultura jamás han desaparecido. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Cuéntanos en nuestras redes sociales o en la encuesta de Spotify, ¿le atinaste al número de sitios arqueológicos? Y si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, comparte nuestros episodios y déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos en redes sociales para no perderte nada y ahora sí, hasta la próxima.
Liz and I are always ready for anything. And we did everything on our first carnival vacation. Like catching views from the ropes course. And laying out by the beach cabanas at Amber Cove.
Oh, and those mesmerizing drinks at the fortune teller bar.
That girl's trip was one for the books.
And it's all because we chose fun.
Together.
Book a cruise with your friends starting from $3.49 at carnival.com. Carnival. Choose fun. Together. Choose fun! Cruises are in U.S. dollars per person, double occupancy. Taxes, fees, and port expenses additional. Restrictions apply. Full details on carnival.com. Ships registry, Bahamas, Panama.